Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Pues yo quisiera empezar hoy por el Mamporrero. Venga, sí, ¿por qué no? Yo, no sé si ustedes opinarán igual que yo, pero en este nuevo gobierno de España hay una persona que yo no creo que sea un verso libre, sino que es alguien mandado a hacer esa labor. Me refiero a Óscar Puente, que el viernes pasado declaró abiertamente, aunque después tuvo que rectificar un poco, que si no hubiese necesitado la ley de amnistía para la investidura, no hubiese habido ley de amnistía. Lo dijo así como lo acabo de decir yo, de claro. Un ministro, ¿eh? No lo digo yo, pero lo digo un ministro. Y después, como si eso fuera poco, se le ha ocurrido la feliz idea, y no me quiero equivocar porque lo tengo por aquí apuntadito. Espérate, por aquí. Ah, sí, el tema del lawfare, que ha reconocido abiertamente y dijo, habéislos, haylos. Es decir, que casos donde la justicia interviene a indicaciones de la política, en España existe. Y lo ha reconocido, ya digo, insisto, un ministro del gobierno de Sánchez.
Sí, hay que conocer al personaje. Yo creo que Óscar Puente nos va a dar días de gloria y noches de gloria, porque también le encantan las noches, ¿eh? No solo los días, ¿no? Y sus historias también, ¿no? Detrás, lados oscuros, cuando tenía en representación el Parado Nacional y se fueron ahí en un barco carísimo. Y bueno, y es un personaje que hay que conocerlo. Lo conoceremos mucho más, ¿no? Lo conoce la gente de Valladolid, pero y así lo echaron de allí y perdió las elecciones. Y ahora pues está, yo creo que es el pago a la intervención que tuvo cuando la investidura de Feijóo, ¿no? Bueno, pues lo han hecho ministro, y además, ya te digo, ministro en un área muy estratégica, cuando él es un sectario más que...
Yo pensaba que le han hecho ministro por el problema que tuvo con Renfe, que se hizo un experto.
Sí, sí, también es verdad, que yo no me acordaba de eso.
La lió buena con un
que con un Instagram, buena con uno, porque quería que lo echaran del tren porque le dijo que no sé, una frase que le habrá dicho el señor.
Eso quedó,
pero sí es verdad que estamos cayendo, el descrédito de España cada día es peor, no solo la intervención ahora mismo de Pedro Sánchez con Israel, ¿entiendes? Cuando además tienes la presidencia de la Unión Europea y están todos los países de la Unión Europea desmarcándose de él. Y en vez de, bueno, suavizar las palabras, lo que ha hecho ahora mismo es radicalizarse mucho más. Y en el caso de Óscar Puente, pues que reconozca que en la justicia pues hay pues el lawfare, pues realmente es grave, ¿eh? Pero a mí también la pasividad de los jueces es lo que yo digo, bueno, cuando un ministro, los llaman a ellos, que son poco menos unos corruptos, y se quedan callados, pues o algunos habrán dicho, ¿no? Tú antes decías también que incluso algunas de las asociaciones judiciales se han desmarcado del tema de la
concreto
amnistía.
Concretos jueces para la democracia.
Se han desmarcado desde la amnistía, pero bueno, ¿será que ellos se excluyen de esas palabras, ¿no? Y él dijo que es como las megas, ¿no? Que las hay, pues nada, que nos dará muchos titulares y nos dará mucho tal, porque este tiene una incontinencia verbal absoluta y yo creo que está muy relacionado con su muy poca capacidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay.
Gaspar, ¿tú crees que lo han puesto ahí para este tipo de cosas?
Sí.
¿O va por libre?
Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, eso está claro. Está ahí por algo, ¿no? Y además la jugarreta que hizo cuando tenía que haber intervenido él y dejó para el tema del debate de cuando Feijóo tenía la opción de gobernar, lo hizo para provocar, lo utilizó. Como si fuera un clown o un payaso de circo.
Es más grande que Pedro Sánchez.
Sí, es más grande.
Intimida.
Sí, lo utilizó. Y él es consciente de que lo utilizan, ¿no? De que lo están utilizando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con este hombre? Que como le salió bien la jugada a Pedro Sánchez en el debate de investidura de Feijóo, pues ahora lo está poniendo ahí al frente de un ministerio que le va a dar la oportunidad de tener un protagonismo directo, de un enfrentamiento con las comunidades autónomas por el tema de...
del tren.
Bueno, de los trenes, de
Asturias, para Extremadura.
Sí, sí, no, no, va a tener. Sí, pero, o sea, lo está haciendo exprofeso para que haya violencia verbal en el ambiente político.
Aunque dice lo contrario, provoca. ¿No, Gaspar? He dicho este fin de semana que hay que bajar el tono, que hay que buscar el consenso.
No, es imposible. Él puede, sí, él puede decir eso.
Por eso digo, pero yo que si este lo ha puesto ahí precisamente para lo contrario.
Para eso, claro. Este es un títere de Pedro Sánchez. ¿Y que le va a salir bien la jugada? No lo sé, no lo sé, porque esto puede salir cualquier cosa, ¿no? Lo que sí va a garantizar es que el deterioro del ambiente político está en caída libre, y esto es imparable, y esto produce decepción, pero notable y notoria, ¿no? Es un acto de chulería política, utilizando palabrejas, ¿no? El mismo Pedro Sánchez, que es presidente de la Comunidad Europea durante este debate, todavía no ha comparecido en sede parlamentaria en el Parlamento Europeo. No ha comparecido. Y lleva 5 meses de eso. Y entonces ya los europarlamentarios están diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué? Y encima va a Israel y ha provocado una distorsión política de relaciones internacionales, complicando la vida a muchos jefes de gobiernos aquí en Europa.
La frase quiero recordarla porque ha equiparado los atentados crueles de Hamas,
sí,
con la matanza indiscriminada de, sí, civiles. Es decir, sí, es que no da punta sin hilo. Es decir, no haya metido, y además no se retracta, matanza indiscriminada de civiles. ¿Que hay matanza de civiles? Verdad, pero sí. ¿Cómo lo hacen?
Sí, pero es un acto totalmente irreflexivo, porque va a traer consecuencias, porque si tan farruco se pone y tiene esa decisión política, ¿por qué no coge y declara ya, o sea, las relaciones con Palestina inmediatamente al Consejo de Ministros? Punto, se acabó. ¿Por qué no lo hace?
Dale, o sea, tiempo.
No. Está en una fase de toreo. Está a ver por dónde vienen los toros.
Pues le han dado una felicitación por parte de un grupo terrorista. Jamás, claro, ha felicitado, claro, al presidente, claro, del gobierno de España.
Sí, pero esto
lo habrá puesto en su...
Interiormente en Europa le va a traer consecuencias, ¿eh? Porque se va a producir un distanciamiento de determinados
jefes de gobierno. Ya se está produciendo.
Claro, inevitablemente, es que es así. Es que él es irreflexivo. Él se quiere mucho, él es él. Es un ambicioso, un aventurero ambicioso que no tiene límites. Vamos a pagar las consecuencias nosotros, ¿eh? Es decepcionante lo que está ocurriendo en este país. Porque,
¿y qué hace el PP? Porque, claro, ¿cómo se opone el PP a eso?
El PP lo tiene crudo porque el PP no tiene la solidez política que debería tener Feijóo, en la sucesión.
Se le echa de
Mariano
menos
Rajoy.
A Rajoy.
O sea, sí, es un problema, ¿eh? El Partido Popular tiene un serio problema de implantación territorial y que no tiene apoyo territorial, solamente en las grandes capitales, en algunas comunidades autónomas, pero no tiene implantación. Yo lo he dicho ya en esta mesa muchas veces. Es el problema que tiene, las carencias. Porque
Vamos a escuchar, Manolo, que se nos van los temas de uno a otro.
Gasparín, en Canarias, que sí, que nos
cuesta. Pero escúchame, vamos a ir centrando el tiro, que nos vamos dispersando.
En el resto de España estamos gobernando 16 comunidades.
Vamos a entrar al tiro, que nos falta por escuchar a Manolo.
Bueno, me gustaría volver a Óscar Puente, porque...
que nos vamos dispersando.
Yo, sinceramente, que haya una sesión de investidura donde Sánchez no sea capaz de salir a replicar a Feijóo, esto que se ha normalizado, esto me parece un auténtico gesto absolutamente descalificable. No sé si de cobardía, no sé si de miedo, no sé si de estrategia equivocada, ya me da igual calificarlo. Pero esto quiero que quede claro. O sea, si yo fuera candidato a la oposición o opositor ese día, lo que estaría deseando es poder salir a dirigirme a la población y a la opinión pública. Estaría deseando ejercer de líder.
¿Desprecio a Raíz, a Feijóo?
No, si es cualquier cosa menos bonito. Esto es cualquier cosa menos bonito. A y B, lo que hizo el señor Óscar Puente, yo creo que sorprendió a propios extraños. No fue un análisis de los postulados futuros de gobernabilidad de Feijóo, fue una moción de censura. Sacó toda la artillería pesada para ensuciar el pasado del Partido Popular y el pasado de Feijóo. Y entonces estamos dándole carácter de normalidad a una serie de despropósitos institucionales que, chico, esto es que la gente no lo digiere. Ya hay gente que
la gente lo compra.
Pues, chico, yo me quedo de verdad absolutamente descolocado en ese sentido. Y entonces me parece que debemos de poner a cada uno en su sitio. Ya está bien de normalizar lo que no se puede normalizar. Y entonces el sentido común no podemos borrarlo del diccionario. Tiene que haber sentido común, tiene que haber un derecho, que aquí hay un abogado consuetudinario, tiene que protegerse lo que es costumbre en un parlamento, tiene que protegerse lo que es de ley en una oratoria, tiene que protegerse lo que la opinión pública debemos de escuchar de un portavoz de la oposición. Y a mí, que le den a este señor un ministerio porque salió a boca de perro el día de la sesión de investidura contra Feijóo, sinceramente, pues no me parece un mérito suficiente como para hacer nadie ministro. O
sea, pero vamos a ver, Pedro Sánchez busca de todo tipo los perfiles, ¿no? El perfil en el mandato anterior, pues tenía a Margarita Robles, que los apoyos de él le daban, o tenía incluso a Marlaska, pero Marlaska después se radicalizó, aunque no cuenta con el beneplácito de los de Esquerra o de los independentistas, pero y en esta pues intenta buscar esos perfiles, y él busca el perfil de Óscar Puente para que sea el mamporrero, y lo vas a tener ahí diciendo disparate, porque como un ministro, hombre, los de Podemos todavía los puedo entender, porque eso, como tú comprenderás, no se contienen a la hora de hablar y largan lo que sea, no tienen un discurso institucional, sino ellos a lo suyo, ¿no? Y ya viste el otro día a la Montero cómo se despidió, ¿no? Pero que lo haga un ministro del Partido Socialista, poniendo en duda pues uno de los poderes judiciales. Pues quizás lo que están pensando ellos dice, vamos a coger, poniendo en duda el poder judicial, así lo vamos nosotros a tener más sometido. ¿Me entiendes? Lo vamos a tener más sometido. Es que esto de verdad, es que ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Es decir,
pues a hacernos las propias leyes, Sebastián. Estamos llegando a hacernos las leyes para poder gobernar.
Pero nos hacemos las leyes, nos juzgamos nosotros mismos.
Claro, claro.
¿Entiendes? Todo, porque esta semana ha salido un delincuente de estos famoso que estaba en los reality, ¿no? Se llama el Yoye o no sé qué, ¿no?
El Yoya,
¿no?
Un tipo condenado por violencia de género, pero además por haber agredido a su mujer.
Pues, madre, ya está pidiendo.
Está huido de la justicia.
Está pidiendo que lo indulten y que le perdonen. Y se está pidiendo, oye, ¿por qué a mí no me puede indultar?
Él es catalán, creo, y los actos delictivos se sucedieron más o menos en la misma época.
Pues por ahí, y está pidiendo que le perdonen, y que le perdonen también la deuda que tiene con Hacienda.
Claro.
Si a esto se los perdona, ¿por qué a mí no me los puedes perdonar?
Sí, exactamente.
Porque tú eres un hombre de bien.
Bueno,
yo ya igual no.
A ti no te
igual,
los perdonan porque tu perdón, la condonación de tus deudas no afecta a la posibilidad de que gobierne
el
señor Sánchez.
Eso es lo que iba a decir.
Eso lo reconoció Óscar Puente.
Eso es lo que iba a decir. Yoya, no preséntate las elecciones y que...
Claro.
Eso fue exactamente lo que reconoció Óscar Puente el viernes. Si no hubiese necesitado los votos para la investidura, no hubiese habido ley de amnistía.
Hay que tener en cuenta una cosa importante, y era lo que te faltaba a ti, Manuel, para explicar lo de Óscar Puente y la presencia de este hombre en vez de Feijóo
en la sesión de investidura.
Vamos a ver. Es porque Pedro Sánchez ya lo tenía amarrado esto.
Sí.
Desde el mes de marzo ya está reuniéndose él con Feijóo, con Puigdemont. El mes de marzo. Declarado y dicho por el negociador.
Sí, sí.
por este hombre, ¿cómo se llama? El
Santo Cerdán.
Dicho por él, que en el mes de marzo ya empezó, ya está arreglado esto. Y entonces Pedro Sánchez, era sabedor de todo lo que venía, entonces lo planificó, tuvo tiempo de planificar y todo el teatro dice, primero va a intentar ridiculizar a Feijóo. Eso es lo que intentó. Poniéndole a este hombre por delante. Porque el otro era un colaborador. Casi, y el otro lo hizo perfectamente. Claro, a alterar la normalidad. Es una falta. O sea, es que no tiene Sánchez, cuando quiere una cosa, no tiene vergüenza hacerlo. No lo da. No, es porque lo suyo es lo que vale. No tiene consideración de ningún tipo. La ambición es inmensa, personal.
Pues yo,
entonces este hombre hizo lo que ha hecho. Entonces este teatrillo que ha montado él, y además quiere que perdure esto al máximo, porque lo tiene todo calculado, porque después viene la jugada de uso y utilización de la administración judicial, porque él tiene controlado ya a la acción judicial. La tiene el juez, en el Tribunal Constitucional ya lo tiene totalmente controlado. Y como está convencido de ello.
Entre otras, Conde Pumpido fue un fundador de Jueces para la Democracia.
Claro.
Con Juan Alberto Belloc.
O sea, Cándido Conde Pumpido y Juan Alberto Belloc. No es que negociamos con un partido que uno de sus dirigentes es un presunto delincuente y está en busca y captura y orden de detención. No, es que negociamos con el delincuente. Porque claro que en un partido puede haber un chorizo en el partido y negocio con el partido. No, es que me rebajo de tal manera que donde dije digo Diego, donde dije no a la amnistía, sí a la amnistía, donde lo llamaba que se ha fugado, lo llamo exilio y no pasa nada. Y ya está, y sigue el país, sigue caminando, y nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a currar.
Pero ese es el mensaje, el argumentario que ahora mismo tiene el Partido Socialista. No, y lo viste en el meeting ese de fiesta que hicieron, que lo tienen todos asumido. Claro. La amnistía es el perdón.
Sí. Nos va a unir en vez de separarnos. Nos va a unir.
Claro
que sí.
Nos va a unir.
Pues claro.
Todos,
claro.
Y tú, a las personas normales.
Con
este
líquido le va a crecer a usted el pelo. Y se lo compra.
A las personas normales que estamos hablando y algunas están de las deudas con Hacienda o las deudas con la Seguridad Social, dice, coño, ¿y a mí por qué no me perdonan?
Con colaboración inestimable del anterior presidente.
Ah, sí, claro.
Zapatero feliz.
Efectivamente, o sea, se está
cuadrando. Todo esto empezó con
una obra de teatro tremenda, ¿no?
Sí.
¿Se acuerda de Piqué cuando dijo, y todo esto empezó con? No. Pues me sonó a eso, ¿no?
Pero hay que reconocerlo. Ha ganado. Puede haber una presión social, y la hay, la presión social. Está la gente en la calle, la gente está indignada.
¿Ustedes creen que pero se
la
va a
superando? Mira, hay que reconocerlo. O la gente ya dice, mira, hasta las narices. Y yo sé cuándo la gente va a decir hasta las narices. ¿Sabes cuándo la gente va a decir hasta las narices? Si salen a la calle. Cuando les toquen los bolsillos. Mientras no les toquen los bolsillos.
Se los están tocando, pasa que le están quitando por un lado, dando
sí,
por otro.
Bueno, sí.
Los algunos, tienen ahí medio compensados.
Algunos, claro.
¿Ustedes creen que se van a atrever, como algunas voces dicen ya, que hay una estrategia y una hoja de ruta preparada para modificar, con el apoyo de esta mayoría Frankenstein que tienen para la investidura, van a intentar modificar la ley que rige la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya lo intentaron en la anterior legislatura, eliminando la mayoría cualificada y dejando la mayoría simple, de manera que puedan? No. Eso no se van a atrever a hacerlo.
Eso no lo va a tocar.
No se va a atrever a hacerlo.
No, porque eso sería enfrentarse con Europa.
Esa es la única barrera.
Esa es la única barrera
que tiene.
Sí.
¿Que lo van a intentar? Yo creo que sí, ya lo intentaron.
Pero dije Europa, pero, por ahí no.
Pero la única barrera ahora es la Unión Europea, y la Unión Europea le ha dicho que eso nada.
¿Y si
¿no?
Feijóo le hiciera una oferta a Sánchez de sentarse a renovar ese Consejo General?
Sánchez no quiere.
¿En función al Parlamento?
Que Sánchez no quiere.
Lo va a invitar. Mira, se va a reunir con él ahora y ya lo ha dicho. Entonces, va a reunir porque va a intentar, por lo menos va a hacer el intento y vender el producto político del ofrecimiento, venderlo. Después, las condiciones de esa reunión, ¿cómo van a ser? ¿Y en qué condiciones van a ser?
¿Ustedes saben esto que ocurre en la radio cuando da, por ejemplo, esta emisora un premio que dice, por ejemplo, prohibido participar los familiares, sí, en primer grado, en segundo grado, sí, etcétera. A ver si un día llegamos a tener, porque ahora voy a dar un dato, a ver si un día llegamos a tener unas elecciones donde esté prohibido participar los que cobran del gobierno. Así de fácil. Que vote la ciudadanía que no recibe ningún tipo de emolumento del gobierno. Porque el noticia de esta mañana, Diego. Bolaños suma más de 600 asesores a dedo en el Ministerio de Presidencia, en varios medios de comunicación. Claro. 600 asesores y 42 altos cargos. Es decir, estos son por dos o tres miembros de la familia, pues desde luego, si yo soy asesor de Bolaño, mi mujer me vota a mí. Eso ya te lo digo yo. Y mis hijos también, si quieren que les dé la paga el domingo, por la tarde. Entonces, estamos hablando de cientos de miles, por no decir algún millón de votos, que funcionen en base al estómago agradecido.
En todos los gobiernos.
En todos. Por eso algún día sería muy bonito decir, señores, los que están en el gobierno no se pueden, no les puede tocar el premio. Si yo soy amigo de este señor, a mí no me puede tocar el viaje a las Bahamas.
Pero si han evitado, han eliminado ese tipo de contubernio judeomasónico de colocar amigos en las administraciones locales, hasta cabildo. No se puede colocar a esa tropelía de gente que colocaban hace 20 años.
Esto es un ministerio, ¿eh? Esto uno.
Ya, pero es que los gobiernos autónomos y el gobierno de España están fuera de esa ley de ajuste presupuestario donde los sueldos de los alcaldes tienen que ir en función de la población, el número de asesores de personas de confianza tiene que ir en número... Eso han llegado nada más que hasta los ayuntamientos. ¿Por qué no lo meten ahí?
Una cifra para la opinión pública. 22 ministerios tenemos, ¿no, Sebastián? 22 por 600, grosso modo, estamos hablando de 12.000 por un casual...
Pues vámonos, sí, vámonos a Canarias, que también tenemos otra
tocada. Pero ojo, 12.000 asesores del Estado, me refiero de a nivel central. Luego de eso, luego viene otro más. 12.000 asesores para sentarnos todos los días desde las 8 de la mañana para pensar.
El Ministerio de Juventud e Infancia tendrá menos de 600.
Bueno, sí, tendrá, igual tiene 400. Entonces, a la barbaridad que quiero acceder es con este peso intelectual que se supone que tienen miles y miles de hombres y mujeres de este país. Y estamos así. Y estamos permitiendo que se pueda negociar.
Hombre, si ves el nivel, yo los de Moncloa no los conozco a ninguno, pero los del anterior gobierno de Canarias sí conozco a varios. Y varias. Y varias.
¿Y?
Nivel que yo no ponía en mi empresa a coger el teléfono. Y están de asesores.
Pues no puede ser. A la política puede llegar cualquiera.
Conozco.
A la política puede llegar cualquiera, pero con unos mínimos de preparación. Nada
y eso no le ponen
nada más.
El nombramiento no, en el en
lo
el,
siento
en
mucho.
El no, no, oficial no, de la eso, provincia. Eso, ¿eh? Eso no se ponen los nombramientos.
Eso no está controlado. Eso dentro.
Contrato interino.
Pero es verdad que las administraciones locales tienen controlado el número de asesores, ¿no?
Y las locales. Hasta Cabildo.
Hasta Cabildo también. Pero es verdad que el resto no, y se pueden nombrar asesores de todo tipo, ¿no?
Y después de la pandemia se puede nombrar directores generales de cualquier tipo, no hacen falta ni que sean funcionarios.
Y encima, pues muchos incluso hasta trabajando desde su casa con el teletrabajo.
Pero si luego hubiera, Sebastián, si luego hubiera de verdad una representación de ese sobreesfuerzo económico que hace el país, hubiera una representación en cifras, si tuviéramos la media europea en algo, si fuéramos la media en algo, no, yo me daría con una cara a los dientes.
Los últimos, Canarias, los últimos en productividad. Los últimos en productividad. Es decir,
fue la semana pasada,
hemos crecido en la contratación de la seguridad social, pero no hemos recuperado el nivel económico de antes de la pandemia. Pues algo pasa aquí. Algo pasa en Canarias. Y mira que tenemos posibilidades. A mí, a veces cuando escucho y empiezan a hablar de la diversificación económica, digo, pero ¿qué cuento están hablando? Céntrense en otras cosas.
Diversificación de por qué vienen los turistas aquí, ¿será?
Pues será.
Si tendrán para una cosa,
pero vamos
para
a ver
otra.
Si Canarias ahora mismo nosotros nos podemos cambiar el modelo económico. ¿Cómo nos vamos a cambiar el modelo económico? Lo podemos mejorar para que haya mayor productividad y ver por qué falla en los trabajos, porque hay tan poca productividad, que hay muchas razones por eso, muchísimas razones, desde el asentismo laboral, muchas veces, el poco interés, 20.000 razones. Pues vamos a centrarnos en eso, pero no empiecen con discursos vacíos, vagos, que no nos llegan a nada, ¿entiendes? No nos llevan a nada. Y Canarias, pues no, estaremos en la cola y lo que se intentará, claro, es intentar mejorar. Pero lo que hay que mejorar es nuestra principal fuente económica, que es el turismo. Pues el turismo. Eso por lo menos es la idea que yo tengo, ¿no?
Hay que, yo creo que hay que seguir cifras, Sebastián. Hay que decir, mira, te estoy poniendo 600 asesores, es decir, estás jugando en Champions de la política, tío. Cualquier cosa.
Eso no lo tiene ni Alemania.
Exactamente.
Eso no lo tiene Alemania.
Cualquier duda que tenga me la resuelvo ahora mismo cualquiera. Un médico, un ingeniero, un periodista, un carpintero, un repostero. Bien, pero ahora dame cifras, chico, no me tengas el último en el penúltimo.
Pero con el ChatGPT van a echar a tu
El argumento es lo que estabas hablando.
La red clientelar.
Es decir, la red clientelar.
Que se ha cortado en los ayuntamientos y no se ha cortado en las autonomías
de asesores a tanta gente. Hombre, porque esos asesores después me traen a muchos más. No solo a la familia, a muchísimos más. Y se les obliga a eso.
Claro.
A traer a muchos más. ¿Tú crees que le importa buscar las soluciones a los problemas que tenemos en España? Eso, por ejemplo, en Canarias, la baja productividad. Pues nada. O el problema de la inmigración. ¿Entiendes? Nada. No hay solución.
O el problema de trabajar y no poder vivir, que este es muy gordo, Sebastián.
Eso pasa en Canarias.
Que hay gente que gana 1.200 euros, que hace unos años era un buen sueldo, y hoy día no puedes vivir.
No, claro.
Mira, ayer hice yo por la noche, y perdonen que cuente una anécdota personal. Fui a tomarme una hamburguesa con mi mujer al Burger King a cenar y a picar. Y fueron 20 euros, los dos menús, ¿no? Y
¿En Burger King?
En Burger King, sí.
¿Cómo ha ido eso para arriba,
Sí, y yo digo, no, ya han bajado ya la Coca-Cola grande, ya no es la grande. Ahora es el vasito este que tiene Sebastián aquí. Y entonces yo le dije a mi mujer, digo, vamos a ver, si yo fuera soltero o estuviera separado, y digo, mira, no me voy a hacer en casa la comida, son 10 euros para comer, 10 para cenar y 3 para desayunar, ¿les parece bien? 23 y 2 cafés diarios, 25 es lo mínimo que puede salir una persona por la mañana si quiere comer, desayunar y cenar, Diego. 25 por 30, ¿no? Son 3...
Por persona, son 650
euros. 650
euros,
bien.
Casi 670.
670.
Solo la comida.
Eso la comida, pero eso la comida de nivel, ya sabes, de no...
De
no,
McDonald's.
De 10, de menú de 10 euros, bien. Y entonces... Oye, hay gente que gana 1.100, ¿no? Y 1.000, y 1.000. ¿Y dónde vive? Ahora con los otros 300, 250 que le quedan, ¿dónde vives? ¿Dónde te vistes? ¿Dónde te pones las gafas? ¿Dónde te arreglas un diente?
La luz.
¿Dónde pagas la luz? ¿Dónde tienes derecho a tomarte una copa un viernes y salir un rato a ir a un cine? Entonces, esto es lo que es una injusticia.
El wifi.
Y no se llena... Diego, no se habla de esto en ningún sitio. Oiga, que yo trabajo y gano 1.000 y pico euros y no me da para vivir. ¿Qué hago?
Porque se gana más dinero en Becken, a veces.
Estáis diciendo algo que los que han gobernado este país durante estos 30 años últimos, que es la reforma de la administración, que es lo que no se ha hecho. Él no se ha hecho. No se ha querido tocar la reforma en profundidad de la administración.
Porque no interesa.
De crear un sector público serio y posible.
Y equilibrado.
Y equilibrado, posible, que se pueda mantener, que sea viable.
Claro, sí, claro. Y efectivo.
Eso no han querido hacerlo. Y eso es cuando ya en los años 90, pues prácticamente, además, yo lo repito, lo he reiterado porque lo he vivido y he sido de alguna manera testigo presencial de la cuestión, que es la ocupación del poder de la administración por los partidos políticos. Todos los que han posibilitado haber hecho que electoralmente podían gobernar, lo primero que han hecho es ocupar la administración. Efectivamente, poniendo a dedo y quitando profesionales.
Y elevando el cargo político.
Y elevando el cargo, por supuesto.
Elevando, quiere decir,
todo. Y eso se ha ido incrementando, pero después se han sucedido gobiernos de otra índole y, sin embargo, han mantenido lo que hizo el anterior. Solamente por mantener el equilibrio yo voy a hacer lo mismo que hizo este. Y entonces se justifican con eso. Y entonces ha creado una bolsa de empleo pública a día de hoy, que eso es insoportable económicamente. España no genera tanto dinero para esto. No lo genera. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Del déficit público. Pero tendrá que llegar un momento que ya Europa sí se lo ha dicho, que con esto de la pandemia se paró la reclamación de los ajustes de presupuestarios y tal, pero que ahora van a decir que eso hay que pagarlo.
No se habla claramente de ese tema.
De ese tema no se quiere hablar, pero es que hay que tocar el tema de la administración, es fundamental. Y además, circunstancialmente, que una cosa que conozca bien, que es la administración local y sobre todo los municipios pequeños, no tienen
razón de ser
técnicos adecuados, secretarios o interventores ya en ayuntamientos que fueran de segunda categoría ya. O sea, no tienen técnicos ni posibilidad, porque no hay, porque además no se convocan tampoco las plazas.
No, y aparte, o sea, de eso.
Entonces, hablando con una persona que hoy día tiene responsabilidad local, digo, pues mira, lo que tienes que hacer, en primer lugar, primero buscar un secretario. Dice, no, a mí me lo hace el secretario de tal claro. sitio. De momento, no, tú necesitas uno autónomo para ti, con full time para ti. Porque es que sin eso no hacéis nada. Cualquier expediente administrativo, cualquier cosa. ¿Cómo se liquidan los presupuestos? ¿Los ayuntamientos cómo están liquidando económicamente los presupuestos anualmente? Que por ley tienen que hacerlo. Y decir qué déficit tienen, claro. O sea, y se analiza o se llama la atención a los ayuntamientos que están liquidando los presupuestos con unos déficits insoportables o no hacen el presupuesto.
¿Y dónde está el ministerio?
¿Dónde está con eso?
Mirando para otro lado.
No quieren tocarlo, no quieren hacer nada. Porque ahí está la bomba de eso que estáis denunciando.
Pero la
vosotros.
Reforma se pudo haber hecho en la anterior crisis, no en la pandemia, sino en la anterior crisis. Claro. Cuando Italia.
Se metió
cuando
mano.
A Italia. Se metió suprimió algo. Italia empezó a suprimir municipios.
Más de 2.000
a Grecia,
municipios.
Grecia, claro. Igual. Fueron intervenidos. Nosotros lo salvamos. Nos salvamos de esa intervención y no se tomaron esas medidas porque es verdad, lo tengo que reconocer. Yo me acuerdo, alcaldes de mi partido, como ponían el grito en el cielo, ¿no? Es decir, en España no se pueden permitir municipios de 800, de 600 personas.
Ni de 4.000 a lo mejor.
Ni de 4.000.
Hay que ver la viabilidad de ese ayuntamiento.
Ni de 5.000, ¿entiendes? Porque lo que decía Gaspar, los que conocemos la administración local, es decir, un pequeño municipio no se puede permitir el lujo de pagarle a un secretario porque no tiene los medios económicos suficientes. Y
si, es obligación tenerlo por ley, ¿eh?
Sí, pero ¿tú crees que un secretario de carrera con lo que ha costado va a venir un municipio de 5.000? Porque tú sabes además que los secretarios cobran en función de su productividad.
Sí, claro.
Es decir, no solo es el salario, sino después cobran otros extras, ¿no? Y claro, ¿cómo voy a ir a uno que me pone la productividad cero o el complemento tal me lo pone cero? Pues no, claro, me voy a uno mayor. Y eso es lo que aspiran todos los secretarios, todos los interventores o todos los tesoreros. Entonces, ¿qué pasa con los municipios menores? Pues
como no, los bancos y como las constructoras. Fusión de bancos, fusión de constructoras, fusión de municipios.
Claro, que no tienen poder adquisitivo suficiente, no lo tienen, y después que no les van a ir, no encuentran los suficientes secretarios.
Pero se inventan, esos que no tienen dinero para pagar un secretario, se inventan historias.
Mira, yo he visto en algunos municipios hacer de secretario accidental el policía local.
Que sí, que sí, claro.
No, y quiero abrir un
cuidado en Tacoronte,
¿entiendes? Y era el secretario occidental. Oye, que cuidado, que yo conozco el temario de los policías locales y hoy día van muy bien preparados, pero hombre, no es el puesto que para los que han opositado,
que no hay vocación por parte de ningún partido político actual ni prioridades en la sociedad española de reformar la administración.
Pues habrá que hacerlo.
No la hay.
Pero por fuerza, gobierno de lo público.
¿Para qué Europa entonces está? Porque Europa en algún momento dirá, basta ya.
Europa es parte del sistema.
¿Y cómo obligaron a Grecia y a Italia a hacer la reforma que tuvieron?
Porque debían mucho.
Y España que ya estamos.
El agujero que le genera a España no es sostenible para Europa. Bueno. El de Grecia sí. Y el de Italia porque han venido ahí unos gobiernos.
El de España no.
En España no hay conciencia social de lo que estamos hablando aquí.
Claro. Es decir,
la gente no tiene ni idea de lo que está pasando.
Ni le importa. Eso no es una de las
Y cuando le hablas de este tema, dicen, y yo no me puedo poner la cola de dónde están esos que viven bien, porque al final todo el mundo quiere ser funcionario, todo el mundo quiere tener un amigo político, todo el mundo quiere un carguito, ¿eh?
Yo recuerdo,
bueno, todo el mundo, gente, no, la mayoría.
Yo recuerdo gente joven que decía, yo lo que quiero es un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Y ya, sí, está. Y para eso
no hay que recordar mucho.
Asesores y cargos a dedo no pueden entrar en concurso.
Sí, ¿y sabes el problema de los asesores y cargos a dedo? ¿Sabes el problema? Que se piensan que son eternos, ¿no? Y llega un momento en que su partido pierde y tiene que ir a la calle, claro, y a ver a después de aquí.
¿A dónde
de que vive?
Mira,
de
quería que hacer vive. Un paréntesis. Diego, hemos hablado antes de entrar que el dinero que te han dado por el premio de...
¿A mí, José?
De, sí, el premio... El
yo no,
premio,
pude, no pude ni a recogerlo.
Premio Paco Afonso a esta emisora por su destacada actuación en comunicación, que no queremos nada del cheque. Que te lo quedes tú y José, que, y lo hemos convenido antes de entrar para que no haya ningún tipo de, bueno, ¿sabes? Que lo disfruten ustedes.
Lo importante es el premio, ¿eh?
Sí, sí, no, no, por eso. La dotación
económica, José, como la del premio Planeta.
Que no haya tal, porque ya he visto tres sobres ahí afuera. Yo, no, no, eso, por eso guárdalo.
Pero
no,
lo importante es el reconocimiento, hombre. El reconocimiento, que oye, que yo me suscribo al reconocimiento a esta casa, que lleva muchos años trabajando en...
25 años, ¿no?
En enero, en enero. ¿Cómo se hace eso de cuando uno está tieso? El otro día vi en un vídeo de un medio de comunicación que es el Diario Público, que pidiendo dinero a sus suscriptores.
Hay varios.
Y en Libertad Digital exactamente igual. Es decir,
claro,
llevan tiempo diciendo, oye, suscríbanse.
Te haces socio, no hay, te no haces socio el medio, claro, claro. Lo gracioso es que hay otros medios...
Yo lo
que...
aumenté aquí, vamos a decir, venga, los oyentes, pongan ustedes 5 euros al año.
Lo gracioso es que dicen que hay algún medio aquí en la isla que lo pide, y además por Bizum, y además con el teléfono del dueño, sí. Eso es lo que he oído, pero no...
Pues, va a ser que me lo crea.
De todas formas, siempre lo ha habido, ¿eh? Algunos medios chantajeaban.
El descrédito de los medios es casi tan grande como el descrédito de los políticos.
Chantajeaban.
Somos la segunda profesión peor valorada de España.
Vivía medio que vivían del chantaje.
Hombre, había algún profesional desde hace muchísimos años que tenía una revistita que obligaba...
Se nos vienen a la cabeza dos o tres, ¿no?
Que obligaba... Sí, había,
pero son referentes del periodismo en Canarias.
Sí, pero bueno...
Porque yo no quiero hablar, pero obligaban a suscribirse, mi amigo Manolo, que sabe más que yo. Y yo no he estado en los medios de comunicación.
Obligaban,
pero sí tengo
a suscribirse
dos o tres nombres
a esa revistita...
Donde había que pasar... Pues,
esa
que
revistita la obligaba a suscribirse, y como no te suscribiera, al día siguiente estabas... Sobre todo los políticos.
Y el,
¿no?,
cambio, y el cambio de editorial, de criterio, sí, editorial, cuando apareció una campaña.
Efectivamente.
De ser lo peor a ser lo mejor, pero sí, en 48 minutos.
Vamos.
Esto también era un cambio de opinión.
Y habían algunos profesionales que cogían, salían, dice, yo creo que se ponían de acuerdo, y decía, mira, hay que darle a Ken para que afloje.
Todavía eso hoy funciona.
No lo sé, no.
Se me está viniendo a la cabeza un medio de comunicación que eso lo hace.
Lo que pasa, yo cuando hablamos de esto, fíjate que no me acuerdo de los jefes de las emisoras, sino de los redactores, de los empleados.
Claro, que son los...
Entonces,
que ponen la...
Tú imagínate que un redactor de este equipo de aquí, de esta emisora, de 1.000 euros, por ejemplo, 1.100 o 1.200, que a lo que se vende el redactor hoy día, y se le acercara a José a decirle, oye, mira, que tengo esta información al director, tengo esta información negativa de tal ayuntamiento. Y resulta que ese ayuntamiento pues tiene aquí una cuentita publicitaria de 2.000 euritos al mes, por ponerte un ejemplo. Y la respuesta del director va a ser al redactor, ¿tú quieres cobrar a final de mes? ¿Quieres que saquemos esto o cobrar a final de mes? Pues si sacamos esto, nos quitan la publicidad. Esto tapar, aunque me mires así, que sepas que José está aquí para decírmelo. O sea, si José se mete, si esta dirección de esta emisora se mete con algún cliente, ¿qué hace el cliente? Lo primero que va a hacer, cerrarse el grifo. Y ahora, si me cierras el grifo, no te puedo pagar el sueldo. Y entonces, al final, yo quiero por lo menos proteger, por eso que acabamos de decir del desprestigio del periodismo, quiero proteger que es que hay gente que gana 1.000 y pico euros en un medio de comunicación. No son todos los cabecillas que vemos en la televisión, que hay miles de periodistas de 1.000 euros y de 1.100 y 1.200 que serían capaces de verdad de abrir la carpeta, pero que tienen que pagar al final de mes. Y esto, combinar esto en la misma frase es muy complicado.
Y tú lo conoces.
Muy complicado.
Ese periodismo agresivo que había antes, ¿no? De un periodismo muy, muy agresivo de investigación y demás, yo creo que se ha acabado por lo que tú estás diciendo,
¿no? Es muy complicado.
Porque la dependencia, cuanto más dependas de las administraciones, menos libre eres.
Exactamente, claro, exactamente.
Libre. Eso es verdad.
Entonces,
eso,
si esto fuera, primero, si tuviéramos los empresarios la educación,
yo te digo,
la educación económica y en marketing, de saber que invertir en publicidad es un auténtico negocio, claro, y no un gasto, es una verdadera inversión. Si tuviéramos esa mentalidad, nos la enseñaron desde chiquititos, pues igual nos iba mejor a todos, sí, ¿no? A toda la cadena audiovisual. Pero como no es así, que es de otra manera, pues esto es lo que pasa, que sí, que se beneficia algún empresario, sin duda, pero que hay mucho periodista que no le queda otro remedio que decir a sus órdenes. Es que no queda otra, Diego, no queda otra.
Hay que reconocerlo, y de verdad, no es porque
estemos... Yo estoy callado escuchando
atentamente. No es porque estemos en esta casa, pero en Gente Radio siempre, o por lo menos yo me
pero
he sentido...
Pero porque no hay campañas
enormes. Me he sentido aquí muy, no se nos muy libre libertad, de opinar, pero... y yo he escuchado pues opiniones de todo tipo, de
lo
un lado, de otro.
Lo que está diciendo el amigo Manolo tiene mucha razón, y eso yo quiero incidir en la última parte. La cultura empresarial que hay en Canarias con respecto a la inversión en publicidad. Yo lo hablo muchas veces con José, es decir, nosotros dependemos de lo público, no, pero si nos hace falta. Entonces, claro, el hecho de que tú le convenzas a un empresario a que invierta 200, 300 euros en publicidad cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque no hay una cultura de la inversión. Quiero poner hoy 200 euros y recuperarlos mañana.
Parece que te hacen un favor, además. Hay empresarios que
no,
te ponen...
Y eso no es así, la publicidad es tienes que sembrar, tienes que ponerte al lado una marca, tienes que hacer un quid pro quo entre los dos y mantenerte en el tiempo. Sin embargo, vi una campaña de 200 euros para la administración pública, una llamada de teléfono. No de nosotros a ellos, sino de ellos a nosotros. Entonces, la diferencia de conseguir financiación pública a privada es infinita. ¿Te cabe la tentación de declinarte a un lado? Sí, pero yo creo que el valor de un medio de comunicación es poder vender la honestidad, la pluralidad, la libertad, sin hacer daño.
Sin porque
entre eso y lo que hacen algunos medios, que es te machaco, eres lo peor, haces no
eres,
sé cuánto, no sé qué.
O eres lo mejor.
Y cuando me das el sobrito,
claro,
eres lo mejor.
Ahora te conviertes en lo mejor. Eso es la diferencia, eso es lo mismo. Igual que el anunciante tiene que fidelizarse con el medio tiene que marcar una trayectoria que le dé credibilidad en el tiempo.
Sí, sí, pero eso, lo que está claro es el valor que tiene el medio, ¿no? Y es lo que decía, hombre, no, aquí yo creo que siempre se ha hablado con libertad y, oye, pues, y con
no,
el respeto.
No hay duda.
Y con el respeto.
El único límite
es
el respeto.
En medio.
El único límite
es
el respeto. Eso sí te lo digo. El faltar al respeto, el generar tensión, aquí no se lleva bien. Es decir, oye, el tono moderado, yo se puede enfadar uno un día, pues, pero siete puedes... días de enfadado no.
Ahora, las administraciones tienen que, pues, sus partidas presupuestarias para publicidad y muchas veces pues no se controlan de forma
a veces hay hasta posiciones humillantes. Yo conozco partidas que han venido de alguna institución en esta isla de 50 euros en una emisora. Y yo le he dicho al director de turno...
Por agencia.
Yo le he dicho al director de turno, digo, recházala, tío. Aunque tengamos que irnos a comer esta noche al McDonald's.
También hacen falta 50 euros por McDonald's.
Claro, pero recházalo. O sea, no se puede humillar a un medio con dos cuñas de 25 euros. No se puede. Si no tenemos dinero para todos, no hay. Pero tiene que haber una proporción y un equilibrio. Y desde la administración pública deben de tener un poco de sensibilidad,
¿no?
Y también,
transparencia,
¿no?
Y tiene que ser transparente y a la hora de sacar los concursos, ¿no? Y dejarnos el dedo. Sobre todo en el tema de la publicidad, la tentación de algunas administraciones es el dedo, ¿eh?
Bueno, yo voy a
invertir aquí, voy a invertir allí y a las otras...
Le vamos a poner un huevo frito en la sartén a este gobierno, porque como el otro día me enteré que los premios de Ciudad de Viso están subvencionados por el gobierno de Canarias por 150.000 euros.
Pues ya sabes, crea.
Me enteré, no, lo vi. Es decir, la partida presupuestaria 150.000 euros del gobierno de Canarias para los últimos premios del diario Aviso.
Pero siempre ha sido así.
Pues a ver si se nos ocurren unos premios con motivo de 125 aniversario,
pues
que nos financie
con la mitad. Por la relación del presidente con el propietario del diario de Aviso,
era
no
la,
muy buena.
Era el anterior. ¿Eh? Era en la anterior edición.
Las
que se han celebrado anteriormente, que venían ya metidas en presupuesto.
Porque no era muy buena la relación.